En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de El Futuro que Fue, el mejor programa de tecnología de la radio española. Hoy vamos a hacer unos viajes muy interesantes. Vamos a ir a Nueva York. Vamos a hablar de diseño, hablaremos de retail. Pero antes, quiero presentarme. Soy Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Y antes de despegar, vamos a dar unas sencillas instrucciones de vuelo.
Instrucciones de vuelo. Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
Bueno, pues como os decía, hoy tenemos un programa muy interesante. Hemos estado esta semana en el Madrid Retail Congress. Tenemos aquí a Carmen Herrarte Cajal. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Alfredo.
Tenemos a dos diseñadores, Antonio y Alex.
Buenos días.
Buenos días, Alfredo.
Y como siempre, a nuestro querido Gus.
Aquí estamos. Otra semanita más.
Aquí la seguimos teniendo a distancia, pero bueno, como es un robot con hiperconectividad, bueno,
por eso
la llamaremos dentro de un rato. Y estaremos pues unos 58 minutos, estaremos hasta la 1 hablando de novedades y de todo lo que hemos podido recoger esta semana sobre el panorama tecnológico internacional. Pero yo creo que vamos a hacer una... Vamos a empezar a leer unas noticias que nos ha traído Gus hoy, ¿preparadas?
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Creo que me las ha enseñado antes cuando veníamos en un coche eléctrico.
En un coche eléctrico.
Casi de levitación,
mía.
Que además nos han invitado al agua. Bravo, sí, por sí, Cabify.
Muy bien,
nos
por
sponsoriza
Cabify,
la,
sí, 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 sí.
Aquí el,
fantástico.
La bebida todo, isotónica del programa.
Me ha llamado mucho la atención el poco ruido que hace. Bueno, me recordó, ¿te acuerdas que lo estábamos comentando? Desafío total de Arnold Schwarzenegger.
Es que además el conductor encantador que nos traía era igual.
Le faltaba la gorra.
Le faltaba la gorra.
Un abrazo porque era un encanto de tío.
Bueno, pues sí, al futuro que fue venimos en vehículos eléctricos. Además, este es una especie de híbrido. Tiene un grupo eléctrico que no sí. Necesitas irte a un enchufe, ¿no? A cargarle. Pero
sí,
bueno.
Sí, que yo desconocía, pero muy interesante.
Bueno, ha sido interesante la experiencia de venir. Entonces, lo que venía diciendo, Gus, ¿qué noticias has visto por ahí?
Vamos a ver, tú sabes que yo estoy obsesionado con la vida extraterrestre, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de Júpiter? Que dice que han encontrado vida en Júpiter o que puedan encontrar, o cuéntame.
También esta semana pasada, pues estábamos todos muy... El lunes, estábamos esperando una noticia que iba a dar la NASA. Nos tenía a todos en ascuas, porque bueno, ahora cada vez que habla la NASA, le queda... menos cosas que nos sorprendan, no menos noticias sorprendentes. Y estamos esperando pues que nos digan que han encontrado vida extraterrestre. Tenemos dos formas, ¿no? Yo espero dos noticias. Un día encontrarla nosotros y otra que lleguen a vernos, ¿no? Los visitantes, que yo creo que están aquí, ¿no? Desde hace mucho tiempo.
Yo estoy convencido que lo de Men in Black es verdad, ¿vale?
y yo también.
Bueno,
en cualquier caso, yo esperaba más. Lo que se trata es, no es de Júpiter, es de una de las lunas de Júpiter, Europa, que es un planeta que es de agua, o sea, son océanos, pero están cubiertos, claro, está muy separado del Sol, cubiertos por una capa de hielo. Entonces, la vida, para que haya vida, hacen falta tres condiciones. Que haya agua, que haya los ladrillos, ¿no?, para crear la vida. En el caso de la vida humana es el carbono. Y luego hace falta energía, hace falta calor.
Ajá.
Bueno, y luego hace falta el soplo del creador, para que todo eso funcione. Pero en Europa ya tenían el agua. Iban a mandar unas sondas para perforar esa capa de hielo y coger muestras, pero resulta que hay geysers, hay una actividad volcánica nuclear muy importante, que es lo que está sacando agua caliente a la superficie de Europa, de la Luna. de Júpiter. Entonces tenemos dos condiciones para que se den la vida. Tenemos el agua y tenemos el calor. Ahora lo que tienen que descubrir si hay algún, pues alguna vida, ¿no? Pero cuando hablamos de vida extraterrestre o si hemos encontrado vida en una de las lunas de Júpiter, la gente que no se piense que vamos a encontrar seres antropomorfos parecidos a nosotros, o vamos a encontrar marcianos de color verde con trompetillas en las orejas y una pistola desintegradora, eso no va a aparecer.
Como pero igual Marvin, los Looney Tunes.
Pero seguramente, bueno, lo primero que se encuentre cuando se encuentre algo, yo, bueno, estoy convencido, evidentemente el universo no se ha creado solo para nosotros y vida hay. Otra cosa es que en las coordenadas espacio-temporales coincidamos. Pero una bacteria, una forma de vida rudimentaria, sí, sí tengo, vamos, totalmente esperanza y casi casi certeza de que lo van a encontrar. Y eso es lo que nos iban a anunciar, pero no anunciaron que habían descubierto vida, pero anunciaron que sí se daban las condiciones, o dos de las tres, para que la vida se crease.
Interesante.
Muy interesante.
Me ha gustado. Oye, una cosa que, bueno, no me cabrea ni me sorprende, porque yo he sido escritor en negro de canciones, entonces escuche la nueva canción de los Beatles creada por una inteligencia artificial.
Bueno, ahora la vamos a escuchar, pero te voy a contar. O sea, en Sony, los laboratorios de Sony, con unas máquinas de inteligencia artificial, la estamos escuchando de fondo, combinando una base de datos de más de 13.000 temas, con armonías, con bases rítmicas y con el estilo del grupo que quieres imitar, se ha compuesto esta canción. Se llama The Daddy's Car, que la estamos escuchando.
Vale. Like something new, it turns me on. Good day, sunshine in the backseat. God, I wish that road could never stop.
Puede ser perfectamente de los Beatles. Lo que pasa es que nos han dicho que la ha hecho una máquina. Utilizan dos sistemas, unas máquinas hardware, que llaman el Flows Machine, y otra es el Flows Composer. Entonces, uno es un software y otro es un sistema de servidores, pero todo combinando la inteligencia artificial.
Yo te tendría que apuntar ahí.
Porque Gus, para que lo sepan los oyentes, es un músico consagrado.
Tenía que apuntar que bueno, qué época de los Beatles está recreando esta máquina ahora.
Mira, no me pilla, yo creo que...
Vamos al 67, yo la, 76...
La ubicaría en el álbum Revolver, yo sí, creo, por ahí, de ese estilo.
Bueno.
En cualquier caso, tú imagínate que no nos dicen que esto lo ha compuesto un robot.
Ajá.
Dicen que buscando pues en la casa, no sé qué, de John Lennon o de George Harrison, han encontrado algunas cintas y sacan esto a la gente, fliparía en colores.
Fliparía.
Joder, qué maravilla, qué genio. Bueno, pues lo ha hecho una máquina.
Bueno,
basta que digas máquina para que la gente le ponga pegas. Sí. Yo te digo una cosa también. Hemos hablado en más programas de que la inteligencia artificial, sin llegar al arte, es capaz de escribir libros, es capaz de hacer poesía, es capaz de pintar obras, cuadros, uh-huh, y en este caso es capaz de hacer música. Y yo pregunto, ¿qué es mejor? ¿Una canción compuesta con algoritmos sofisticados de inteligencia artificial, con bases rítmicas, tirando de bases de datos de miles de canciones, o un músico malo?
Hombre, no, absolutamente. O sea, yo prefiero esto a muchas canciones de pip.
Claro, no, es que hay muchos que hacen música y no... Y aquí está Carmen, que además nos gusta... A los dos mucho, Andrés Calamaro.
Bueno,
o sea, en este caso, este escribe como si fuese una máquina, pero es que además todas son buenas.
Todas son buenas.
Pero yo sí estoy a favor de lo que, y también, pues para poner cierto orden, el arte, lo que es la genialidad, el genio nunca lo va a suplantar una máquina.
Ajá.
Pues esos genios hay muy pocos. O sea, crear un nuevo estilo, crear una sinfonía, o crear algo que llegue a emocionar, eso es otra cosa. Pero hacer música, vamos, y igual que hacer leyes, y también muchas labores de los jueces la van a sustituir máquinas y no se van a equivocar, y muchísimas labores de abogados, ya hay bases de datos, ya hay plataformas, el ILEX, y hay unas cuantas por nos habían contado, hemos estado en el Congreso, habían hablado,
sí.
Que resuelven casos por mediación, todavía no lo elevan, ¿no?, a juicios de tribunal, pero lo hacen mejor.
¿Vale?
Que un abogado, pero no por menospreciar al abogado, porque lo hacen más rápido y no se equivocan. Hacen lo mismo que él, consultar jurisprudencia. Entonces sí estoy a favor, y la prueba es esta. También están haciendo otras canciones con estas máquinas, más con el estilo de clásicos americanos, de Gershwin, de Paul Corker, y veremos a ver lo que sacan. Y algo de jazz también.
Interesante.
Van a sacar un álbum en 2017 hecho por máquinas todo. Ajá. Así que bueno, lo esperaremos y lo comentaremos si estamos aquí.
Curioso, curioso. Oye, ¿y qué son las spectacles de Snapchat?
Me encantan.
Cuéntame.
Me encantan. O sea, Snapchat, que va a pasar a llamarse Snap Inc., porque ya, bueno, era un chat, que además era el chat, era la evolución, bueno, donde evolucionaba la gente, los jóvenes, pues antes estaban, nuestros hijos estaban en Facebook, luego los padres estaban en Facebook y los hijos se iban de Facebook,
sí, claro.
Y se iban a Snapchat. A mí me parece genial, es una red genial, fresca, que emite vídeos cortitos rápidamente, que además se evaporan, no deja traza, una pasada. Entonces esto está cogiendo cada vez mucho más peso. De hecho, ahí, no sé si al final, o Google o quién, la liaran y la compraran. Pero como se basa en vídeos cortos, ha sacado unas gafas que son parecidas a las Ray-Ban Wayfarer, pero las sacan en colores. Lleva dos cámaras y con visión estereoscópica hasta 115 grados, para permitir grabar vídeos y directamente tocando la patilla subirlos. A veces, genial. No es competencia con las Google Glass, no son gafas de realidad aumentada. Ni es un vídeo invasivo, son frescura, es tu vida, vas chateando y lo vas adornando con imágenes de tu vida. Me parece un invento muy divertido. Son gafas que no costarán más de $200 y van a tener mucho éxito. Yo creo que todos vamos a ir con una parecida.
Hoy para mí eres mucho más Doc, ¿no? Yo soy más Marty McFly, pero te diré por qué, pero en un ratito. Oye, ¿y cómo protegemos la información del robo de datos en Yahoo? ¿Qué ha pasado, Alfredo?
Bueno, pero esto está pasando cada día. Es que cuando el hackeo son millones, ¿no? de contraseñas o de 500 millones de usuarios, pues como ha pasado en todos los sitios. O sea, te cogen las passwords, las cogen los hackers y las venden. Al final son datos. A mí, y no es por quitarle, ¿no?, peso al asunto, me preocupa relativamente poco. A mí me preocuparía que alguien cogiese mi usuario y mi password, pero que coja 500 millones de password y que me toque a mí. Ajá. O sea, yo creo que estoy tan protegido como cualquiera de nosotros. Pero es verdad, y aquí las precauciones que quiero dar a los oyentes. O sea, yo no voy a decir cómo hacer passwords seguras, que lo hay, y además fáciles, no con algoritmos diabólicos de mayúsculas, minúsculas, números. O sea, hay unas formas, pero si lo digo aquí, igual que estoy ayudando a gente, también estoy dando ideas cómo desproteger. Pero un consejo es que no se use la misma password para todos los servicios. Uh-huh. Es verdad que cada día nos hacemos más dato adictos, más fagocitadores, más junkies de datos, ¿no? Estamos comiendo datos, consumimos datos y tenemos más servicios. Es un lío, ¿no?, ir creando contraseñas distintas si tienes a poner la misma. Pero el consejo que doy de verdad es que sea distinta, porque si un hacker te coge una, me da igual que sea de Yahoo, uh-huh, o que sea de YouTube, o que sea de cualquier cosa, y prueba con tu usuario y tu password, va a probar con esa password, porque en más de un 80% de los casos la gente es la que utiliza.
Repite.
Entonces ya si entra ya en sitios de comercio electrónico, pues ahí te puede hacer daño. Yo lo que creo, y lo que debería hacerse más que dar consejos de super password, porque la password, a medida que se ha ido complicando, yo creo que la gente también ha ido simplificándola, porque estaba un poco hasta las narices. Uh-huh. Me acuerdo de las primeras, que era Pepe, o el nombre de tu novio, el de tu mascota, que además lo cogías y lo pegabas con un celo debajo del teclado del ordenador. Esa era toda la seguridad que teníamos, pero nunca no pasaba nada. Luego empezaron a decir que tenía que ser 8 caracteres, cambiarla cada mes, pues ya ponías PP1, PP2, PP3. Luego, entonces era un lío. Y ahora tiene una mayúscula, y dice, mira, pues pongo la misma en todo, y se acabó. Yo creo que lo más seguro que para implantar en cualquier sistema, ya no solo en de pago, es el token, que cuando tú vayas a hacer a cualquier servicio, aunque sea de correo electrónico, que automáticamente recibas por SMS un PIN, o por WhatsApp, vamos, en tu smartphone un PIN, y hagas una segunda validación. Ahí ya no hay forma. Si las pillan, que los pillen. Pero hace falta que además tengan mi teléfono, estén en el mismo sitio que yo y estén accediendo a ese sitio. Vale. No, vamos, es preocupante porque a alguien le tocará. Vale. Pero no deja de ser piratería barata.
Vale, me quedan dos.
Qué tío más
Barcelona
grande.
Estrena el primer punto de carga ultra rápido. Los autobuses del futuro se cargan en 5 minutos. Vamos a ver. Tío, si a mí me ha contado de Cabify que tarda como 3 horas en cargar el BMW.
Sí, pero yo cuando vi la noticia de los autobuses, dije, mira, qué interesante, ¿no? Pues si un autobús, que tiene que tener, o sea, muchos vatios, muchos amperios, se carga en 5 minutos, pues ya se ha resuelto. O sea, un coche lo puedo cargar en 30 segundos. Pero tiene un truco. El sistema de carga es como una farola que llega el autobús, se para en la parada y la farola le da energía. Entonces yo cuando veía esto digo, hombre, es que al final vamos a acabar inventando el trolebús. O sea, ¿por qué se va a parar cada 5 minutos? Porque ya directamente utilice las catenarias. Es un híbrido, o sea, a mí parece muy bien, es cómodo, se carga por arriba, pero me recordaba a los tranvías eléctricos.
Bueno, muy interesante, muy chulo. Y por eso te llamo Doc. Y
McFly.
La última, McFly. ¿Qué pasa con las HyperAdapt 1.0?
¿Qué pasada?
Las autoajustables, que son una pasada, que salen en noviembre, que llevo esperándolas toda la vida, cuando era un niño, en serio. Flipé cuando vi a Marty McFly, se puso sus zapas y hizo cluc, las autoajustó, dije yo, ¡oh, yo quiero una de esas!
Es que o sea, todo lo que se mueve mola mucho.
Claro, mola mucho.
Todo lo que se mueve mola. Entonces sí, por fin Nike saca unas zapatillas con un sistema que se llama, es el EARL, el IRL, que es Electric Adaptive Reactive Lacing, que es la lazada reactiva automática eléctrica, que lo que hace es, nada, pues un sistema de motorcitos que se alimentan de una batería que va en la suela de la zapatilla, que se carga con inducción.
Ajá.
Pues como se cargan los relojes, lo pones encima de una pieza, sin contactos. Se carga, tiene autonomía. Estas zapatillas sí se cargan rápido.
Dicen que 2 semanas de autonomía.
De autonomía y la carga va a ser 10 o 15. No, yo creo que va a ser mucho menos. ¿Sí? Pero vamos, si me da igual.
Todo... Ay, no, perdona, me he equivocado. 30 minutos.
30 minutos.
Dura 2 semanas.
Sí, pero todo lo que sea, que se carga por la noche, como si dura toda la noche.
Sí, eso es.
Pero yo lo que quiero es tener autonomía 2 semanas. Tampoco va a llevar todos los días las mismas zapatillas. Las van a sacar en 3 colores. Van a ser bastante caras.
Sí.
Van a ser muy caras. O sea,
están por encima.
No lo han dado porque, bueno, yo creo que antes de poner precio a nada se sondea.
Sí.
Luego también hablaremos de neuromarketing, de neurociencia. Sacas y ves la reacción y como tienes acceso a todos los datos, pues si la saco a 3.000 también las voy a vender.
Ya, por
entonces
eso.
Va a ser un. Pero yo creo que estarán por encima de los 1.000. Se acabará como todo, sí. Y un lío. O sea,
vayan
colas.
Vaya
pero
faena.
Creo que es el inicio también de una. De esta tecnología EARL, que ya lo veo, o sea, va a ser seguro, o sea, va a ser aplicable y nos acercaremos más a la película.
Vale.
A cazadoras, a pantalones, a camisetas o a cualquier ropa que te puedas llevar. Y se ajustará y se adaptará.
¿Y el patín para cuándo?
Ya hablamos de eso,
sí,
es pasado.
Sacó
Lexus,
ya,
un monopatín de levitación.
Sí, pero iba magnética. Sobre un carril aquello, era un desastre.
Pues como el autobús este de Barcelona.
Bueno, pues oye, muchas gracias.
Bueno, pues estas han sido las noticias de hoy. Hemos dejado alguna en el tintero, pero
sí.
Bueno... Me parece bien,
está
siempre
bien.
Hay que dejar algo.
Terminemos con la fricada, ¿no?
Con la fricada y la semana que viene pues hablaremos de más noticias.
De más noticias.
Y ahora vamos a irnos de viaje. Sí, hemos estado en Nueva York. Bueno, Gus ha estado en Nueva York.
Y, maravilloso.
Y como todos los oyentes saben, la sección del turista futurista lo que trata es de contar rutas. Nosotros siempre contamos cosas tecnológicas.
Ajá.
O rutas, o visitas de museos de ciencia, o visitas de instalaciones industriales o arquitectónicas de última generación. Siempre contamos esto, pero yo creo que tú has visto alguna cosa más, ¿no?
Yo, sobre todo, bueno, El Futuro que Fue es un programa fantástico y permite viajar, y además viajes relámpagos. Bueno, Nueva York, tengo que decir que es una pasada, absolutamente una pasada, y sobre todo... Lo primero que tendría que decir es que es una ciudad muy abierta a las nuevas tecnologías, muy abierta a lo que les cuentan, muy abierta a todo lo que es nuevo.
Es que es muy abierta, es un Manhattan,
claro.
Porque claro, cuando hablamos de Nueva York es Manhattan, ¿no?
Manhattan.
Es Queens, Manhattan. Es Brooklyn, sí, es el Bronx, pero Manhattan, que es lo de las películas, es un pueblo,
sí.
Y allí nos conocemos todos.
Sí, efectivamente. Mira, una de las cosas que más me ha llamado la atención es el Computer Science for All, o sea, que los ordenadores, la tecnología, las tablets, los móviles estén al alcance, lo primero de los niños, o sea, quieren niños, ya no quieren analfabetos digitales, la nueva era sabéis que es un analfabetismo digital, el que no está conectado se pierde todo lo que hay en el mundo. Antes era saber escribir, pero ahora...
También lo vimos, Carmen, en el Congreso, ¿no?
Sí, hablaron de ese tema concreto en el Congreso.
Claro,
sí,
por
sí.
Eso, decidme un
poquito. El profesor de Deusto, concretamente, sí, sí, claro. Sí.
¿Cómo lo veis? Porque yo veo a los niños con tablets, han dejado de llevar libros. Además, el Ayuntamiento de Nueva York ha lanzado una campaña para decir, los niños, el peso sobre los huesos, sobre sus cuerpos tan pequeños. Han hecho un estudio brutal y han dicho, señores, teniendo la cuna de las tablets aquí en Estados Unidos y no somos capaces de dejar los libros aparte, vamos a meter los libros dentro de tablets y vamos a vender las aplicaciones a los padres y que los niños vayan con su tablet y estén siempre conectados. Esa es una de las iniciativas del Ayuntamiento.
Pues para mí eso es un paso, bueno, que suena muy bien y fenomenal, ¿no? Es una iniciativa fantástica. Pero yo creo que se quedan cortos.
Porque
aquí pasamos de las mochilas llenas de libros que te rompen la espalda y ahora una tableta. Yo lo que pienso, y es mi opinión, como experto en futuro y en tecnología, sí. Yo creo que la tableta debe estar en tu casa y debe estar en el pupitre. Tú lo que tienes que ir con las manos en el bolsillo y con la nube. Todo el conocimiento. Sí, yo creo que sí. Yo creo que debe ir para allí.
Pero te digo por qué. Porque es una especie de aleccionamiento. Los niños llevan su tablet en la mano para aleccionar, para decir, oye, mira, estamos ya no en 3.0, sino en 17.0.
Pues yo lo que llevaría es una password en la cabeza o una lectura biométrica. Yo llegar a la clase y en la clase pues que sea mi pupitre interactivo. O sea, bueno, está muy bien la tableta.
Pero como propuesta está muy bien.
Yo creo que no hace falta.
Vale.
Pero que, ole, ¿qué más cosas has visto?
Link, ¿no? New York City. Impresionante. Vamos a ver, hay una iniciativa que es darle a los neoyorquinos wifi gratis, llamadas de teléfono y estaciones de carga. Es un poquito lo que hablábamos el otro día de Londres. Sí. Lo van a hacer en plan masivo para que haya puntos de wifi gratis, que las llamadas se conviertan en gratuitas. Aquí los operadores, yo ya que he trabajado en un operador grande, se echan las manos a la cabeza. Pero sí es cierto, señores, el futuro de las llamadas pasa por ser gratis, ¿no?
Yo no quería tocar ese tema, pero es verdad que se escandalizan, se juntan el lobby de operadores. Claro, si cuentan solo la mitad, dicen, vamos a tener que cobrar a Google o a Facebook, o a las redes sociales, o a los grandes portales, que están usando nuestras infraestructuras. Digo, ya, fenomenal, y ellos no las ponen. Pero es que yo consumo datos y te contrato tarifas de datos porque existen los otros señores, y tú te estás forrando, porque yo me conecto a esos sitios. Yo creo que al campo no se le pueden poner puertas, que los lobbies hagan la presión que tenga que hacer, y si no se inventa la llamada gratis por un lado, se va a llamar por otro. Lo que tienen que dar es un servicio excelente, conectividad total y global y planetaria y ancho de banda ilimitado. Que se dejen de pelear y que inventen, por favor.
Mira, tienen muchos mensajes de goodbye payphone, hello link. Conéctate. O sea,
consume adiós, datos, pero
consume
sí.
Datos, consume adiós, datos, adiós, llamadas, tal y demás. Y pagar por los anuncios, el paid for advertising.
O pagar por no tenerlos. O sea,
eso es.
Aquí lo hemos dicho también muchas veces y no quiero repetir frases que luego me copien.
Entonces, mira, hay muchos, se llaman advertising. Hay muchos puestos o postes que parece que son los que tenemos aquí de anuncios y demás.
Sí.
Entonces son test para decir, oye, pues mira, llamo desde aquí gratis, tengo link, tengo acceso a internet, tengo wifi gratis, me conecto con tal, e incluso pantallas táctiles en las que tú puedes ver a la persona a la que está llamando. Sobre todo tiene mucho un dispositivo Apple.
Apple es muy
americano.
Hablando de rutas tecnológicas, hay que visitar siempre la tienda de Apple de la Quinta Avenida.
Efectivamente, que eso es abruma.
Luego hay una.
Además, con el lanzamiento del iPhone 7 recientemente, abruma, te entra por los ojos.
Ahora las van a cambiar, porque bueno, todo el mundo ya copió la tienda de Apple. De hecho, un poquito más abajo de la Quinta Avenida está la de Microsoft, que bueno vale.
Sí.
Yo no me meto con nadie, yo uso Windows como sistema operativo. Pero me parece que Apple va por delante. Y ahora está sacando un concepto nuevo. También en la tercera, creo que era con la 41 o 42, está la de Nike. También una flagship store muy tecnológica. Parecida, tiene unas lámparas más pequeñas como las que yo hago. O sea, las mías son más grandes y más complicadas.
Que es precisamente donde está la demo de las zapas de Marty McFly.
O sea, que entonces, en esas rutas, y por supuesto comprar tecnología. Yo también estuve no hace mucho y me hospedé en un hotel que se llama el Yotel, que es un hotel gestionado por robots, que llegas a la recepción, te cogen la maleta, te la suben a la habitación por... O sea, Y es sí, una sí, pasada. Sí. O sea,
es, y es muy, es una pasada.
Es una pasada, es una nave espacial, es una nave espacial, toda la habitación domotizada.
Y además,
y la recepción la atienden robots.
Te digo, lo que me llama mucho la atención es la integración entre tecnologías antiguas y las nuevas tecnologías. Ellos no se olvidan de lo antiguo, sino que lo transforman.
Pero que el Soho y el Village, si es que es un pueblo, si es que es una maravilla, sí. Por eso es la capital del mundo.
Y me gusta eso, esa observación que acabas de hacer, porque tienen un proyecto de hacer link entre los barrios, el neighborhood de Nueva York,
sí, señor.
De New York City. Entonces, lo que están haciendo es... Vamos a ver, Nueva York es muy grande, tened en cuenta que es una ciudad brutal. Y
Nueva York es muy grande,
claro.
Manhattan no es tanto. No, Manhattan sí, es grande, pero te lo
pero
haces
todo
en, una mañana.
Y encima separado por puentes. Entonces, están haciendo link entre barrios porque muchos de los barrios no se conocen entre ellos. Entonces, están compartiendo cultura, como diría Leonidas, entre cientos.
Porque llega, hay mucha gente de paso, pero bueno, yo sigo insistiendo que Nueva York es encantadora, es un pueblo... Nos conocemos, pero cualquier cosa, o sea, todo el visitante tiene todas estas facilidades, ¿no? Para integrarse con la,
efectivamente,
con la
bueno,
ciudad de Manhattan.
Y lo último que debo decir, el Internet of Things. Están muy, muy, muy enfocados al Internet of Things.
Igual que
todos los comercios te tratan de llevar a la web. Todos los comercios tratan de que compres por Internet. Y además, en todas las tiendas... Pero de eso me podrás explicar tú.
No, es que de eso luego vamos a hablar con Carmen,
vale,
de todo
perfecto.
Eso. Yo creo que Nueva York ya le hemos hecho lo que queríamos. Tecnológicamente sigue avanzando.
Seguiremos avanzando.
Nos vamos a ir de Nueva York. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York.
En Radio Intereconomía, el futuro que fue.
Pues estamos de nuevo y vamos 30 minutos hasta la una con la segunda parte del programa. Vamos a conectar con Kim, con nuestro robot de cabecera. Creo que la tenemos ya por ahí. ¿Kim?
Hola, Alfredo.
Buenos días.
Hola, Alfredo, buenos días. ¿Qué tal?
Muy
hola,
bien.
Bus.
¿Cómo que hola, ahí? Alfredo? ¿Y Bus qué pasa? Que te estoy haciendo actualizaciones a cada rato.
Hola, Bus. Y hola. Un saludo a todos los invitados.
Está Carmen con nosotros.
Hola, Kim. Hola, otra vez.
Carmen Herrarte.
Buenos días.
Qué bien.
Seguro que nos contas un montón de cosas interesantes sobre el retail. Que
ya te digo yo que sí. Ya te digo yo que sí.
Y tenemos a Antonio y Alejandro, bueno, que son también nuestros diseñadores de cabecera y los que, bueno, Antonio es el webmaster y el que nos hace estas maravillas, ¿no? En la página web del futuro que fue .com.
Esa web gaseosa.
Gaseosa, de estado gaseoso, Glitz, que yo aprovecho también a los oyentes, el futuro que fue .com, en Twitter el futuro que fue y en Facebook el futuro que fue. Bueno, Kim, ¿qué preguntas?
Yo me estaba preguntando, eso te decía, yo me estaba preguntando qué es lo que hago en Sanlúcar de Barrameda pudiendo estar en New York después de escuchar a Frank Sinatra.
Pero me parece que por allí se está bien también, ¿eh?
Sí, está muy bien. Bueno, hoy tenemos un día amanecido ventoso, sí. Pero la verdad es que está de maravilla con esas puestas de sol que hay en las playas gaditanas.
De pedir un deseo, esas son de pedir un deseo.
Hombre, claro, ya sabes, la última microsegundo cuando se pone el sol, ahí hay que pedir el deseo.
Oye, no te me enamores de otro robot por allí, ¿eh?
Bueno, están echando un ojillo. Lo que pasa es que me tienes que actualizar esa cosa de los sentimientos de los robots.
O tenemos que extirparlo directamente. Bueno, a ver.
Así se acaba todo tipo de sufrimiento. Problema.
¿Y qué tal la película? ¿Qué tal llevas la película? ¿Qué es la de...?
Pues, la película fenomenal, nos quedan como 10 días de rodaje. Hoy termina de rodar Andrés Belencoso, guapísimo.
Qué guapo.
Además, está muy guapo, sí. Además, está haciéndolo muy bien. Sí. Y bueno, pues va fenomenal, eso, nos quedan como 10 días. Sí. Y ya nos vamos todos para Madrid. Con la película rodada. Luego falta toda la postproducción, que no es poco.
Bueno, pues ya nos contarás, ¿eh? Ya nos contarás.
Claro, claro que sí.
Vamos a las preguntas de los oyentes.
Muy bien. Mira, os traigo tres preguntitas. Leo Galdani, de Vigo, nos dice: ¿qué va a pasar con las tiendas normales cuando cuando aumente la venta por Internet? Uh-huh. ¿Creéis que llegarán a desaparecer? A lo mejor hoy Carmen Herrarte justamente nos puede contar algo al respecto.
Vamos a hablar de eso ahora con ella. Yo te diré que no solo no van a desaparecer, sino que van a ser mejores y más bonitas.
¿Ah, sí?
Van a desaparecer las malas, las que no hacen falta, pero Internet es el aliado perfecto para el desarrollo del retail, de las tiendas del futuro, y las tiendas del futuro es el aliado perfecto para Internet. Dile que no solo no van a desaparecer, sino que van a ser mucho mejores. Pero va a haber menos.
O sea que, Leo, ya sabes.
Sí.
Mira, Marta Morón, de Verger de la Frontera, aquí cerquita, aquí al lado del Palmar, nos dice: ¿existe algún dispositivo para bucear que te permita oír debajo del mar sin distorsión?
¿Oír o respirar? Wow. Oír, dice, ¿no?
Oír.
Sí, claro.
Porque cuando entramos dentro del mar siempre se produce.
Sí, se puede. De hecho, es un tema igual de interfaces, de contacto entre interfaces. El sonido se propaga mucho mejor en un medio acuático, que tiene más densidad, que en un medio aéreo. De hecho, tú pones un altavoz, o das un ruido, ¿no? Cuando ¡pac!, haces con un martillo, tocas en una tubería, ting, 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 fondo del mar, se propaga la onda a kilómetros. El sonido en piscinas, y lo hemos hecho también en proyectos experimentales muy divertidos, haces un sonido subacuático, que yo, si es para piscina, diría que directamente el agua sea el propagador del sonido, y no tienes que tener distorsión en el oído. Claro, si es el mar, tendrían que ser casi altavoces de aislamiento, altavoces cerrados, porque si te metes el de la orejita y no te hace buen contacto, tiene burbuja de aire. Entonces, como entre agua y aire, se van a distorsionar.
Que tenemos un didgeridoo.
Sí,
¿no?
Exacto. Entonces tendría que ser casi pues como altavoz cerrado, o ir en agua, o directamente que sean permeables, que lo que metes en el oído deje pasar el agua y se compense el oído interno con el oído externo y se oye de maravilla.
Yo tengo un tip ahí, que mira, si os compráis la GoPro, es un cacharro que el pitido lo emite muy bien debajo del agua y sabe cuando está grabando, cuando no estás grabando. Es interesante.
No, si las ballenas
muy
y los delfines cuando dan los gritos.
Claro, eso se propaga.
Se oyen kilómetros. Así que sí lo hay. Más.
Marta, ya sabes, pues, mira, Miguel de Calatayud, que es de Getafe, nos dice: ¿en los parques de atracciones se harán montañas rusas con Hyperloop? ¿Existen ya?
Qué gracioso, o sea, el Hyperloop, que es nuestro transporte favorito de Elon Musk, el transporte oficial, del futuro que fue, son los coches eléctricos de BMW, vamos, los Cabify eléctricos, y el Hyperloop de Elon Musk. Pues sí, sin duda ninguna. De hecho, hay hiperloops en parques de atracciones acuáticos, que ya los hay, que son tubos, porque además si no fuesen cerrados, en la curva derrapas y te vas a la
mierda.
Pero sí, claro que las va a haber. Pero yo sé a lo que se refiere. O sea, no que vaya un coche de montaña rusa con raíles por dentro de un tubo. Que vayamos levitando magnéticamente dentro de un tubo. Entonces, pues evidentemente sí lo va a haber. Ajá. Hay algún proyecto, todavía no se ha realizado.
O sea,
pero está todavía en proyecto, ¿no? Pero lo va a haber, lo va a haber. O sea, que también
¿y tú
es
sabes,
que
sí. Alfredo, más o menos para cuándo podremos
El primer trayecto de Hyperloop entre Los Ángeles y San Francisco, que está a punto... Yo creo que a finales de 2016, principios de 2017, va a ser una realidad. Yo creo que a partir de ese momento, donde se miren bien pues toda la tecnología de imanes, ya va a pasar paralelamente al sector del ocio. O sea, yo creo que en 2017 sí tendremos montañas rusas basadas en el principio de Hyperloop. Así que...
Fenomenal.
Bueno, pues han sido las preguntas.
Tengo una pregunta, pero no estoy segura. Tú sabes que a mí me gusta mucho hacer manualidades, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hay una cosa que a mí me rompe la cabeza, que es la cinta de Moebius. Pero no sé si quiero que me lo expliques hoy o si prefiero que me lo expliques un día en el estudio.
Un día en el estudio y hacemos experimentos. Pues sí, porque a mí también es...
Porque eso de que sean dos caras y una al mismo tiempo, a mí no me cuadra.
No son dos y una, es la única superficie que tiene una cara, es el único objeto del universo con una única cara. Y haremos también experimentos. A mí me encanta la cinta de Moebius, la utilizo para muchas cosas, para muchas presentaciones... para muchas analogías, y sé que también te gusta mucho a ti. Así que te lo explicaremos aquí en un programa y hablaremos de geometría, hablaremos del dodecaedro, que es, ahora parece ser que es la forma del universo, y del icosaedro, y de las espirales expansivas. Y traeremos a nuestro amigo, al doctor Bacardí, para que también refuerce mucho todas estas...
Eso no me lo pierdo. Entonces dejamos la cinta de Moebius aparcada hasta que yo vuelva de Sanlúcar de Barrameda, ¿te parece?
Exactamente. Pues bueno, Kim... Te mandamos un abrazo muy fuerte y besos desde el estudio.
Yo también, además me están reclamando, han dicho motor acción y...
Pues venga.
Si no me van a despedir.
Pues nos vemos.
Pues mando muchos besos a todos.
Igual, muy pronto.
Adiós, Alfredo.
Gracias,
bye.
Kim.
Gracias. Bye, bye. Adiós, Carmen.
El invitado.
Bueno, pues tenemos aquí con nosotros, bueno, está desde el principio, ya la habéis escuchado, a Carmen Herrarte Cajal, la directora de comunicación de Iberebro y la portavoz del CIR, que es lo que yo quiero que hablemos del CIR, de un laboratorio, ¿no?, de Zaragoza.
Sí.
De tecnología para el retail.
El primer programa del futuro que fue, hablamos de retail, de lo que estaba pasando, de que la tecnología había provocado una ruptura de modelo. Y que, lejos de verlo como como un problema o como un drama, algunos lo veíamos como un océano de oportunidad. Y ya anticipé que algo se estaba cociendo en Zaragoza, ¿no? Pues como nosotros contamos las cosas cuando han sucedido, en aquel momento no lo pude avanzar, pero ya sí que te puedo decir, Alfredo, que el 20 de junio se puso en marcha el CIR, que es el centro de innovación en retail que tiene sede en Zaragoza. Se puso en marcha en la sede de Telefónica, asistió a esa puesta en marcha el presidente del Gobierno de Aragón, el presidente del Grupo Iberebro, que es el señor Solans, el presidente de la Fundación Telefónica, que es el señor Alierta, y representantes de Microsoft y de Intel, ¿no? Eso fue el punto de partida de un centro de innovación en retail.
Maravilla.
Que no me dejas seguir.
Sí, sí, claro. Sí. Es que me estaba abrumando ahí.
Sí, bueno, en principio el objetivo, tal y como anticipábamos la otra vez, es que Zaragoza sea un núcleo irradiador de innovación en retail, ¿no? Al principio del programa hablabas de la inteligencia artificial, ¿no? Decías, bueno, pues la inteligencia artificial es capaz de resolver un montón de problemas o resolver un montón pero tú antes decías, no es capaz de crear arte, no es capaz de innovar, ¿no?
No es capaz de llegar al nivel genio. Claro, a nivel genio.
Claro, pero bueno, también esta semana en el Congreso, en el Retail Congress
de Madrid, ¿sí?
De Madrid, sí, había un ponente que decía: avanzamos con lo que aprendemos, lo que sabemos, que es el conocimiento, está obsoleto ya. Entonces, a mí esa frase me hizo reflexionar porque tiene mucho que ver con el espíritu de nuestro centro de innovación, que es un centro de innovación democrático, abierto, nada aristocrático, sin barreras a la entrada. Quiero decir, cualquiera puede proponer innovación, sí, porque entendemos que las soluciones pueden venir desde cualquier sitio. El conocimiento, lo que sabemos, valorándolo mucho, es de otro mundo, está ya obsoleto, y la innovación puede venir, como decían en el Congreso también, ¿no? Bueno, pues que a lo mejor alguien de 20 años puede hacer avanzar a tu empresa mucho más que 40 catedráticos unidos pensando
probablemente
una solución.
Que yo no, o sea, no sé si sí o no, pero lo que sí es verdad, y eso sí que lo tengo claro, es que tenemos que tener a gente de 20 años. No sé si nos van a llevar a la empresa, a dónde nos la va a llevar, pero si no la tenemos, sí sé dónde se va a ir la empresa. Si no tenemos a gente, pues hablan de los millennials, de gente que no esté contaminada como nosotros, o que tenga otras visiones, o que haya nacido dentro de otro entorno, que no, venga con los condicionantes tecnológicos, sociales, culturales que tenemos. Tenemos que tener esa gente, sin duda ninguna, y algunos,
sin
claro que yo.
Despreciar la experiencia.
Para nada. Yo creo que la mezcla es la buena.
La
pero solo
es
experiencia
la buena.
Basada en raíces clásicas, pues a lo mejor no tienen la visión. Sí podrían resolver problemas cuando se presenten, porque para eso es la experiencia, pero igual no coges el camino adecuado. Y con esta mezcla de gente joven, creo que las probabilidades de equivocarse se reducen mucho. ¿Qué proyecto para ti es el favorito de lo que estáis haciendo en el CIR ahora? ¿O qué nos quieres contar? ¿O si estáis apostando por alguna tecnología concreta? ¿O hablar de alguna tecnología que os esté cediendo a alguno de vuestros partners? O sea, porque a mí es lo que me gusta. O sea, aparte de todo el concepto, toda la plataforma y todo el caldo de cultivo, ¿qué cosas hay ahora mismo que se puedan, si se pueden contar?
Bueno, nosotros estamos a punto. El CIR es un proyecto estratégico, y como todos los proyectos estratégicos, es a largo, y nuestro objetivo no es correr, es hacerlo muy bien, ¿eh? Bien. Poquito a poco ir haciendo. Va a empezar un proyecto, me vas a tener que invitar a muchos programas, porque vamos, bueno, a generar muchas noticias.
Y lo digo aquí en abierto y que me diga la gente, o sea, Carmen es una colaboradora, pero yo creo que cada vez sea más colaboradora.
Pues claro que
y
sí.
Y estás en Madrid todas las semanas, o sea, es
sí,
tan fácil.
Claro. Claro, pues es que aparte nosotros vamos a generar un montón de contenido de innovación en retail, porque nosotros aparte de este centro de innovación que te digo que es un centro de innovación abierta, es que aparte nosotros vamos a, el resultado de esa innovación lo vamos a prototipar y lo vamos a hacer un test real en una red de comercios en la ciudad de Zaragoza, en un village de moda, en centros de cercanía, y date cuenta que Zaragoza es una ciudad de pruebas, porque sí. Madrid, Barcelona se comportan como las grandes capitales, pero Zaragoza es una ciudad de 1 millón de habitantes que somos normales en todo.
Eso, tiene un tamaño perfecto.
Claro,
o sea, perfecto.
Entonces si damos con una sí. solución, por ejemplo, para el pequeño comercio, sí. pues eso es escalable a todas las ciudades de nuestro sí. tamaño en el mundo. Entonces nosotros ahí tenemos una fortaleza muy importante, muy importante, que evidentemente aprovechamos.
Pues a veces siempre el amor que le tengo yo a esa tierra, y los amigos que tengo allí, y lo que me gusta, y aparte en el sitio estratégico que está, y para mí es un sitio perfecto. Ya iremos a ver, ¿no? A ver cosas que haces allí. Porque
yo espero que, si los técnicos lo permiten, con un RDSI de voz, podamos hacer algún programa desde nuestra sede.
También, o sea, ahora mismo digo que sí, solo que nos pongamos de acuerdo cuándo y lo hacemos. Pues si quieres contar algo que te haya llamado la atención en el Congreso del Retail o alguna cosa más, porque vamos a dar paso a Antonio y a Alejandro, que son dos diseñadores también muy, muy avanzados y que nos van a contar tecnologías que han hecho en la Biblioteca Nacional.
Bueno, respecto al Congreso, yo creo que ha sido interesante en general. Yo creo que puede contribuir mucho a que el comerciante medio abra la mente a la innovación tecnológica, que es realmente el factor que ha provocado los cambios, a que no la vea como una amenaza, sino como un mar de oportunidades. Y yo creo que lo que hay que sacar de este congreso, por lo menos lo que a mí me encantaría que hubiera cuajado en la mentalidad de todos los que allí estábamos, es que no es una guerra de confrontaciones entre grandes cadenas de retailers, pequeños comerciantes, centros comerciales, comercios de la calle.
Claro que no.
Esto es un lenguaje de confrontación de otro siglo.
De otro siglo.
Nosotros podemos avanzar un montón uniendo fuerzas. La solución no la tiene nadie. Con pulmón financiero no se logran.
Solo con eso no se logra. Por lo tanto,
nos damos cuenta. Yo sigo este programa, ¿no? Y nos damos cuenta de que las empresas que lo están petando son los outsiders.
Claro,
decíamos, son los que han echado de las universidades.
Que lo alguien,
son los que.
Y lo digo yo también, que es el poder, como conocemos, ha muerto. Ahora cualquiera. Puede tener poder, cualquiera puede liarla para hablar el lenguaje
llano,
pero tienes comunicaciones, tienes tecnología, tienes capacidad de cambio, tienes acceso al conocimiento. Es cuestión que nos organicemos y creo que la revolución viene por allí. Cualquiera tiene mucho que decir.
Del Madrid Retail Congress, yo creo que es importante que los comerciantes vean que es posible. Que es posible, porque hay veces que ese corsé educacional en el que nos dicen, bueno, el grande puede porque tiene pulmón financiero, el pequeño no, vemos que esto es de otra época, de otro siglo.
Ya te contaré yo grandes con pulmón financiero dónde han acabado.
Bueno,
por
pues
coger
eso,
el camino equivocado.
Me decías un claim del Madrid Retail Congress en el que hemos estado esta semana. Bueno, pues que es posible.
Es posible, pues nos quedamos con eso.
Que el tamaño no importa.
El tamaño en este caso no importa. Importa la velocidad, la frecuencia, ¿no? y la pasión. Bueno, muchas gracias, Carmen. Vamos a dar paso. Tenemos aquí ya a Antonio Cordero y Alejandro Chamorro, especialistas en diseño de interfaces. Dos cracks. Además, ya he dicho antes que no son los artífices. Antonio, concretamente, que está en mi equipo, nos está ayudando a desarrollar toda la imagen y todo el concepto del futuro que fue. Pero les traemos aquí para hablar de la exposición de la Biblioteca Nacional del Beato de Liébana. Hola, Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alfredo.
Buenos días, Alejandro.
Pues, buenos días.
Cuéntanos cómo surge el proyecto. Y bueno, tenemos tiempo, pero bueno, ya vamos terminando el programa, pero yo quería dejar esta guinda, ¿no?
Para los que no lo conozcan, la Biblioteca Nacional de España tiene una joya, bueno, tiene muchas, pero en concreto una, que es el Beato de Liébana. Es un códice del siglo XI, manuscrito que relata el apocalipsis de San Juan, ¿no? La Biblioteca Nacional se puso en contacto con la Escuela Superior de Diseño con la intención de, bueno, coger esta joya y crear una exposición, ¿no? Intentar sacar algo para poder lanzar, ¿no? Y bueno, han surgido proyectos bastante interesantes. En concreto, tanto Alejandro como yo participamos en la exposición y, bueno, por ejemplo, mi proyecto es una reflexión, ¿vale?, irónica y actual sobre los siete sellos, ¿no?
¿De qué trata los siete sellos?
Sí, el apocalipsis, ¿no? Hay una parte, que tiene. Se revelan los siete sellos en los que, bueno, pues se castigan a los infieles, etcétera. Pasan una serie de cosas. En concreto, mi proyecto se centra en el séptimo sello. El séptimo sello es el desastre total.
A mí me encanta la obra que has hecho, la pantalla azul de Windows. Es cuando ya el sistema ha muerto, la fatídica pantalla azul. Aquí usas una analogía del sistema operativo con la propia humanidad, ¿no?
Exactamente, como decía antes Gus, ya hay pocos analfabetos digitales, entonces había que intentar acercar esa imagen de algo tan antiguo, de hace mil años, algo actual que sea reconocible para toda nuestra generación, ¿no?
Sí, en mi caso, bueno, al final estos proyectos con la Biblioteca Nacional y la Escuela de Diseño, yo creo que el interés es la mezcla de miradas y que juntamos épocas muy distantes, pero al final las ideas son las mismas. Entonces yo trabajé un poco con la idea del fin del mundo y con la idea de reflejar una imagen en imágenes ese fin del mundo.
Y cuéntanos, porque claro, los oyentes sí. No han, yo invito a que vayan a la biblioteca a verlo, porque ¿hasta qué día está la exposición?
Hasta el mes de enero.
El 22, el 22 de enero tiempo, finaliza.
Pero cuenta, porque a mí me parece impresionante.
Sí, por eso yo lo que hablaba, al final es un tema de puntos de vista, pero sobre temas muy atemporales, como el fin del mundo. Pues yo he realizado una serie de infografías sobre lo que yo considero que es el fin del mundo actual, en parte provocado por el hombre, y lo he traducido en imágenes. La peculiaridad es que en el mundo que vivimos la información es muy, muy, muy masiva, y ahí entramos nosotros también un poco los diseñadores ahora, que es darle visibilidad a esa información.
Estamos
para...
intoxicados. ¿Cómo
estamos? Infoxicados.
Infoxicados. Sí.
Que lo dice
estamos
un amigo
intoxicados
nuestro.
De información.
Los diseñadores decodificamos esa infoxicación.
Los diseñadores de interfaces, en este caso.
En este caso.
Es el nivel, ¿no? Al que estamos, el nivel alto. Perdona que te he cortado, Alejandro.
Sí, nada, mi proyecto básicamente es eso. Es una mirada contemporánea sobre un tema que yo creo que está muy de actualidad, que es el fin del mundo y la crisis mundial. Y yo simplemente realicé unas imágenes al respecto.
Pues cuando estaba viendo el proceso de degeneración del proyecto, que había también otras ideas, bueno, luego se fueron adaptando, ¿no?, a lo que es la propia biblioteca. Ya cuando se ha inaugurado esto, que está teniendo un impacto en los medios brutal, yo sí me quedo con una frase, ¿no, Antonio? Que esa frase la hemos comentado, que te dejo que la leas para acabar vuestra exposición.
Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto.
Y aquí apareció la pantalla azul y la humanidad desaparece para que la humanidad vuelva a aparecer. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Alejandro.
Muchas gracias.
Y Gus, siempre al final.
Y yo siempre al final. Bueno, voy a ser muy breve. Mira, tengo una película que es American Beauty, que trata sobre la crisis existencial de una persona que ha estado trabajando toda su vida. Y mira, como tengo poco tiempo...
Hoy muy
Doc,
poco. Muy poco.
Sí, muy poquito, muy poquito. Mira, Bronnie Ware era una escritora australiana que trabajó muchos años en cuidados paliativos, asistiendo a enfermos desahuciados. Entonces, ella recopiló una serie de experiencias finales de lo que la gente había añorado en su vida. Y os lo voy a dejar, no va a ser tecnológico, pero va a ser más vital.
Más que tecnológico.
Sí, mucho más, un poco más elevado. Entonces, la gente cuando iba a morir se lamentaba de 5 cosas. Ojalá hubiese tenido el coraje para vivir una vida auténtica por mí mismo, no la vida que otros esperaban de mí. Lo segundo, ojalá no hubiese trabajado tanto. Lo tercero, me hubiese gustado tener el coraje para expresar mis sentimientos. Lo cuarto, lamento no haberme mantenido en contacto con mis amigos. Y el quinto, desearía haberme permitido ser más feliz. Por favor.
Por favor, seamos más felices. Cumplido. Y con estas frases llegamos al final de este programa. Agradecer a Alejandro, a Antonio, a Gus, a Carmen y a Kim. Alfredo Villalba ha estado con vosotros durante este programa. Esperamos estar con todos y con ustedes el próximo sábado. Hoy el futuro ya es pasado. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos en el futuro.